Hola, ¿qué tal? Me llamo Felipe Galán y esto es Se Habla Español. Bienvenido o bienvenida al podcast número 50, un programa que va a ser un poco especial, porque no voy a hablar de ninguna persona famosa, sino que voy a explicar cómo se vive la Navidad aquí en España. Espero que te parezca una buena idea. Ojalá sea así. Y lo mejor de todo es que si te gusta lo que voy a contar, aún estarías a tiempo de vivir las fiestas navideñas en mi país mientras aprendes español en la escuela de mi amigo Iñaki, porque todavía quedan unos días para la Nochebuena, para el día 24 de diciembre. Así que te propongo lo siguiente. No pierdas ni un segundo y entra ahora mismo en la página web de la escuela, www.15tc.es. En la portada de la página, bajando un poquito, vas a encontrar un simulador del que ya te he hablado en alguna ocasión. Y ahí, sin tocar absolutamente nada, ya tienes la opción de reservar un curso que comenzaría el lunes 1 de enero de 2018. En este caso sería un curso de 20 horas a la semana y de 2 semanas de duración. Y el precio total apenas llegaría a los 440 euros. Por tanto, viajas a la ciudad de León, vives las fiestas navideñas en un lugar maravilloso y nada más empezar el nuevo año le dedicas unas horas al día a mejorar tu español, simplemente por placer, sin exámenes oficiales, sin presión, solo para saber más cada día. Esa es la propuesta de la escuela 15TC. Y justo debajo del simulador puedes ver las caras de felicidad de algunas de las personas que han pasado por allí durante los últimos meses. Por supuesto, si no dispones de 2 semanas, puedes estar solo una. Entonces, el precio sería de 220 euros. 20 horas de español por 220 euros. Yo creo que es un auténtico regalo, sobre todo porque luego podrías practicar lo aprendido en la ciudad, en los museos, en los restaurantes, en las calles, y así nunca se te olvidaría. Porque normalmente cuando utilizas una palabra o una expresión en la vida real, se queda en tu cabeza para siempre. Si te apetece hacerlo, no lo dudes. Hazlo ahora mismo. Reserva tu curso a través de la página web de la escuela o escribe a Iñaki a través del correo electrónico info@15tc.es. Además, tanto él como Silvia te van a ayudar a encontrar el hotel o el apartamento que mejor se adapte a tus posibilidades económicas. Y luego, la ciudad está llena de lugares para comer y cenar sin gastar demasiado dinero, si eso es lo que te preocupa. Conozco a gente aquí en España que aprovecha la Navidad para visitar ciudades europeas para conocer cómo se viven las fiestas navideñas en otros países. Pues bien, tú también tienes la oportunidad de hacerlo, pero al revés, viajando a la ciudad de León para disfrutar de la Navidad de un modo distinto, con fiesta y con algo de aprendizaje, el que te propone la Escuela de Español 15TC. Te recuerdo por última vez la dirección de su página web, www.15tc.es. De verdad, creo que sería el regalo perfecto para estas Navidades. Así que adelante, reserva tu curso y vive una experiencia maravillosa en la Escuela 15TC y en la ciudad de León. Vamos ya con más cosas en este podcast número 50. Como suele ser habitual, voy a dar la bienvenida a la página de Facebook de Se Habla Español a las personas que se han incorporado en las 2 últimas semanas. Y me encanta porque son de países muy diversos. Por ejemplo, tenemos a Geoff Flynn desde la ciudad de Swansea, en Gales, Hatem Farouk desde El Cairo, en Egipto, Rabah desde Ibiza, en España, en las Islas Baleares, un lugar precioso, También se ha unido a nuestra familia Corinne Divalé desde Sion, en Suiza. Ignacio Igibellini, que vive en Nueva York, pero que es italiano, de Milán. Mostafa El Santer, también desde El Cairo, en Egipto. Vivi Curuchet, de Argentina. Y luego hay cuatro personas de las que no tengo más información que su nombre de Facebook. Fairytail Magunoria, Svetlana Boskovoynikova, Avanita Tai y Silio Na. A todos ellos, bienvenidos a Se Habla Español. Por cierto, en otra red social como Twitter ya tenemos casi 4.000 seguidores, que no está nada mal. Ojalá siga creciendo la familia hasta que seamos cientos de miles de personas. Estaría muy bien, la verdad. Y ahora vamos ya con la protagonista del podcast número 50, que es la Navidad en España. Bueno, no sé muy bien por dónde empezar a hablar de la Navidad, pero creo que un punto de partida podría ser el momento en el que se pone o se coloca el árbol de Navidad en las casas. No hay una fecha fija para hacerlo. Cada familia elige el día que le apetece o el que mejor le viene. Pero es verdad que mucha gente utiliza el puente de la Constitución para hacerlo. Cuando hablamos de vacaciones o de días libres, un puente es un fin de semana largo, porque quizá el viernes o el lunes es festivo y acumulamos más días seguidos sin ir a trabajar. Pues bien, en España, el día 6 de diciembre es festivo porque se celebra la aprobación en referéndum de la Constitución Española, que se produjo ese mismo día, pero de 1978. Además, el 8 de diciembre también es festivo aquí, porque se conmemora la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Entonces, por ejemplo, este año los niños tuvieron colegio el martes, día 5 de diciembre, pero no volvieron hasta el lunes 11. Tuvieron un puente larguísimo de 5 días. Y muchos trabajadores también pudieron disfrutarlo, aunque no fue mi caso. Pero bueno, como te decía antes, mucha gente aprovecha esos días para colocar el árbol de Navidad en el salón de su casa. Por supuesto, suele ser un árbol artificial, de plástico y de un tamaño no demasiado grande, porque los pisos en España suelen ser bastante pequeños. También hay gente que vive en casas individuales, pero no hay tradición de comprar árboles de Navidad naturales, aunque hay excepciones. Pero no es lo normal. Además del árbol, también se suele colocar el Belén, que es una representación del nacimiento de Jesús. Se hace con pequeñas figuras de madera, de plástico, de escayola, de cristal, de diversos materiales. Por ejemplo, cuando yo era pequeño compré unas figuras de escayola y las decoré como si fueran madera, pintándolas de un color marrón. La verdad es que me quedaron muy bien. Eran 5 figuras en total. El niño Jesús, su madre, la Virgen María, su padre, San José, la mula y el buey, que son los animales que siempre se representan al lado del recién nacido. Mi madre todavía sigue colocando esas figuras en su casa por Navidad, y a eso le llamamos Belén o nacimiento. Los hay sencillos, como el de mi madre, y los hay bastante complejos, porque hay personas que representan la ciudad entera, con sus habitantes, un río, animales de todo tipo. Por ejemplo, un amigo mío lo hace de esa manera y tiene incluso un pequeño motor para que el agua del río circule todo el rato por el Belén. Podemos decir que es un pequeño arte y que hay personas que se lo toman muy en serio. Nosotros en casa no tenemos Belén, solo ponemos el árbol, con sus bolas y con sus luces, pero no representamos el nacimiento de Jesús. Cuando yo era pequeño sucedía lo contrario. En las casas había más belenes que árboles, pero ahora es al revés. Se está perdiendo un poco esa tradición. Bien, ya tenemos colocado el árbol de Navidad. ¿Qué es lo siguiente? Bueno, pues yo creo que es la lotería, algo que no puede faltar en la Navidad española. Y es que el día 22 de diciembre de cada año se celebra un sorteo especial de lotería con más premios de los habituales. Entonces, la gente compra lotería de Navidad durante los meses previos al sorteo con la esperanza de hacerse rica. Esos billetes de lotería tienen un nombre especial. Son los décimos de lotería, porque van en grupos de 10. Cada décimo o cada billete de lotería cuesta 20 euros. Y con un décimo puedes ganar 400.000 euros si coincide con el número del primer premio de la lotería. A ese primer premio le llamamos el gordo. Me ha tocado el gordo de la lotería. Me ha tocado el primer premio de la lotería. Ese primer premio es de 4 millones de euros, pero si solo tienes un décimo de ese número, que es lo normal, pues ganas 400.000 euros, como te decía antes. Hay personas que se gastan mucho dinero en billetes de lotería para el sorteo de Navidad, incluso miles de euros. En mi casa no solemos gastar ni siquiera 100 euros, quizá por eso nunca nos toca el premio gordo. Pero hay más premios, sobre todo muchas pedreas, que son premios de 100 euros al décimo. Es decir, por 20 euros te llevas 100 siempre que el número de tu billete de lotería coincida con uno de esos números, con una de esas pedreas. Eso sí me ha tocado alguna vez, una pedrea, pero claro, no es gran cosa. Ese sorteo de Navidad tiene unas características especiales, porque se celebra en una sala muy grande aquí en Madrid y se puede ver en directo por la televisión. Además, es muy llamativo porque lo hacen niños de un colegio. Y hay dos bombos, dos grandes esferas metálicas. En el primer bombo están las bolas con todos los números que entran en el sorteo. Y en el segundo bombo están las bolas con los premios. Entonces, salen dos niños de ese colegio y van cogiendo una bola de cada bombo. Un niño dice el número y el otro el premio. Por ejemplo, uno dice 25.432 y su compañero añade el premio, 1.000 euros, pero lo hacen cantando y es algo que llama mucho la atención. Así que he buscado la grabación del año 2016 y vas a escuchar cómo cantaron el premio gordo los niños de ese colegio.
66.513.
66.513.
4 millones de euros.
66.513.
4 millones de euros.
66.513.
4 millones de euros.
Es algo distinto, ¿verdad? No sé si en tu país se hace algo parecido. Si es así, puedes contármelo a través del correo electrónico sehablaespanolpodcast@gmail.com. Vale, ya hemos hablado del sorteo de lotería, que suele coincidir con las vacaciones de los niños, de los estudiantes. Normalmente, a partir de ese día, ya no tienen clase y vuelven el 8 o el 9 de enero. Lo siguiente sería la Nochebuena, que es el día 24 de diciembre. Cuando yo era pequeño, durante todo ese día, íbamos por las casas de los vecinos pidiendo el aguinaldo. Es una palabra un poco rara, pero te voy a explicar de qué se trata. Funcionaba de la siguiente forma. Nos juntábamos un grupo de amigos, llamábamos a una casa y cuando salían los dueños empezábamos a cantar un villancico, que es una canción de Navidad. Y a cambio, ellos nos daban unas monedas, algo de dinero. Eso es el aguinaldo, el dinero que te dan a cambio de cantar villancicos. Y para que sepas cómo suena un villancico tradicional español, aquí va uno muy famoso que habla de una burra que se dirige a Belén, al lugar donde nació Jesús. ¿Te ha gustado? Espero que sí. La letra tiene algunas partes complicadas y hoy no voy a detenerme a explicarlo todo. Lo único que quería es que escucharas un villancico. De todas formas, lo compartí en Facebook hace unos días y en el vídeo se puede ver la letra de la canción. Así que, si te apetece, puedes dedicarle más tiempo al villancico. Bien, en la actualidad cada vez se ve a menos niños por la calle cantando villancicos, pero todavía se mantiene la tradición, sobre todo en los pueblos y en las ciudades más pequeñas. Además, ese día 24 de diciembre se produce la gran celebración familiar de la Navidad, porque todos los miembros de la familia se juntan en una casa y cenan de manera abundante. Es lo que nosotros llamamos Nochebuena. Pero antes de la cena se emite en televisión el discurso navideño de nuestro rey. Ahora mismo es Felipe VI. El discurso suele durar unos 10 minutos y en él repasa lo que ha sucedido durante el año y comparte sus deseos para el año siguiente. A las personas mayores les gusta escuchar lo que dice el rey, pero yo creo que nunca me he puesto delante de la televisión para verlo en directo. Luego me entero de lo que ha dicho, porque lo repiten en los programas informativos. Para que te hagas una idea, a continuación vas a poder escuchar el comienzo del discurso pronunciado por el rey la Nochebuena de 2016.
Buenas noches. En estas horas de la Navidad quiero desearos, junto a la reina y nuestras hijas Leonor y Sofía, unas felices fiestas y nuestra esperanza de que el 2017 sea un año mejor para todos.
Como te decía, así empezó el discurso del rey hace justo un año, en la Nochebuena de 2016. Después llega la cena familiar. ¿Y qué se suele comer ese día tan especial? Pues, por ejemplo, jamón del bueno, del que cuesta mucho dinero. Marisco, que también suele ser caro. Y también se consume mucha carne de cordero lechal, que es el corderito más pequeño. A mí no me gusta demasiado, pero en la familia de mi mujer es una tradición comer cordero en Nochebuena. De todas formas, cada familia cocina lo que más le gusta, y el menú de la cena de Nochebuena cambia mucho de unas familias a otras. Yo siempre recordaré que cuando era pequeño, esa tarde del 24 de diciembre, solía venir a casa una amiga de mis padres con un enorme plato de croquetas hechas por ella misma. Era un regalo para nosotros y estaban deliciosas. No sé si sabes lo que es una croqueta. Está hecha con una masa blanca y luego se pone encima huevo y pan rallado para freírla en aceite bien caliente. Las croquetas son muy famosas aquí en España y pueden ser de jamón, de marisco, de pescado, de pollo, de cualquier cosa. Pues bien, esta amiga de mis padres, que se llamaba Alicia, nos regalaba una fuente de croquetas todas las Nochebuenas. Mi madre las freía antes de la cena y duraban unos segundos porque todo el mundo quería comerse aquellas croquetas. Por desgracia, Alicia murió en el atentado terrorista que sufrimos en Madrid el 11 de marzo del año 2004. Viajaba en uno de los trenes que explotó. Fueron unos días terribles para nosotros. Han pasado más de 13 años, pero sigo acordándome de ella. Bueno, ya he hablado un poco de la Nochebuena, que suele prolongarse hasta las 3, las 4 o las 5 de la mañana. A mí no me gusta acostarme muy tarde, pero lo normal es que la gente lo haga. Siempre se acuestan antes los niños, claro, porque los padres aprovechan ese momento para colocar los regalos de Navidad debajo del árbol, los regalos de Papá Noel. Esta es una tradición que tampoco existía en España cuando yo era pequeño, porque en aquella época solo teníamos regalos el Día de Reyes, del que luego te hablaré. Pero ahora sí, ahora les damos algún regalo la mañana del día de Navidad, del día 25 de diciembre, y otro el Día de Reyes, el 6 de enero. Bien, el mismo día de Navidad también se suele comer en familia, y normalmente terminamos los restos de la cena de Nochebuena, porque el día 24 se ponen muchas cosas sobre la mesa y no suelen acabarse porque la gente acaba con el estómago lleno. Normalmente la tarde de Navidad es bastante tranquila, porque la gente se va a descansar a sus propias casas, ya que muchas personas trabajan al día siguiente. Nosotros, por ejemplo, solemos ver alguna película que nos guste, como El Señor de los Anillos o alguna de ese tipo. Bien, la siguiente fiesta sería la Nochevieja, que es la cena del día 31 de diciembre. Y también es una cena familiar, aunque es verdad que algunas personas aprovechan ese día para pasarlo fuera, en una casa rural con amigos, en un restaurante donde se organice una fiesta para celebrar el Año Nuevo, cosas así. En cuanto a los platos que se comen, pues parecidos a los de Nochebuena. La diferencia está en lo que se hace a las 12 de la noche, porque a esa hora tienen que estar preparadas las 12 uvas que cada persona se come al ritmo de las 12 campanadas que marcan el final de un año y el comienzo del siguiente. Aquí en España esas campanadas se viven a través de la televisión, desde la Puerta del Sol de Madrid, que es una plaza situada en el centro de la capital, donde hay un reloj que se utiliza como referencia. Hay gente que acude directamente allí para celebrar el cambio de año en la calle, pero lo normal es que las campanadas se vean por televisión. Entonces, cuando llegan las 12 de la noche del día 31 de diciembre, ese reloj de la Puerta del Sol de Madrid toca 12 campanadas. Y en cada campanada tenemos que tomarnos una uva. A mí me gusta pelar antes las uvas e incluso quitarles las semillas que tienen dentro. Así me resulta más fácil comérmelas luego, pero hay gente que se las traga así, sin pelar ni nada. Para que escuches cómo suenan las 12 campanadas del 31 de diciembre en España, te voy a poner la grabación del año pasado. El presentador de televisión empieza diciendo: ¡Atención, baja la bola! En ese momento se escuchan unas campanadas bastante rápidas, que no son las buenas. A continuación, el presentador toma la palabra de nuevo para recordar que llegan los cuartos, que son 4, y suenan doble, tin-ton, tin-ton, algo así. Y justo después de los cuartos llegan las verdaderas campanadas, las 12 campanadas, como anuncia una voz femenina. Y en cada una de esas campanadas, los españoles comemos una uva. Por tanto, al final tenemos que llegar a 12 uvas. Vamos a escucharlo.
¡Atención! ¡Baja la bola! ¡Ahora los cuartos!
La verdad es que se trata de un momento muy emocionante para los españoles y justo después de las uvas se suele abrir una botella de champán para brindar con la familia o con los amigos por el nuevo año. También se pueden pedir deseos y esas cosas. Por cierto, he dicho champán, pero aquí en España tenemos cava, que es lo mismo, pero fabricado en nuestro país, especialmente en la zona de Cataluña. Y después de brindar, hay mucha gente que sale a la calle a tirar cohetes o petardos, esos pequeños artefactos que explotan cuando se acercan al fuego. Bueno, pues eso también se hace mucho en España. Y más tarde, la gente joven suele ir a alguna fiesta de fin de año porque se organizan muchas en todas las ciudades y en todos los pueblos. Para cerrar el tema de las campanadas, vamos a escuchar la voz de un periodista que se llama Ramón García y que es muy famoso porque ha presentado las campanadas en la televisión pública durante muchos años. Y su característica principal es que año tras año lleva puesta una capa negra a modo de abrigo. Es algo que ya no se utiliza mucho, pero él se ha hecho famoso precisamente por ese detalle. Es como la capa de Superman, pero de color negro y en forma de abrigo, para no pasar frío. La capa era una prenda de vestir que se utilizaba siglos atrás y hoy en día poca gente la usa, pero todavía se fabrican y se venden, por supuesto. Bien, pues Ramón García cuenta que la primera vez que se la puso fue porque se la prestó un estilista de televisión. Un estilista es una persona que se encarga de vestir a los presentadores que aparecen en los programas. Entonces, la primera capa que se puso era de un estilista. Y después, tal como desvela el propio Ramón García, su mujer le compró otra. Vamos a escuchar sus palabras.
Los tres primeros años era la capa de un estilista mío. El primer año un estilista me puso una capa, me puso varios abrigos. Me dijo, no, queda horroroso. Y él llevaba una capa, entonces me puso esa capa y esa fue la capa de los tres primeros años. Este hombre se jubiló y yo le dije, Pedro, no te preocupes, que ya más de tres años nadie hace la capa, nada, ¿eh? Y al cuarto año me dicen, otra vez. Y digo yo, madre mía, pues no tengo capa, habrá que buscar una. Y mi mujer me regaló una y esa es la que llevo en los últimos años.
El presentador cuenta que ese estilista que le prestaba la capa se jubiló, dejó de trabajar porque ya era mayor. Y entonces su mujer decidió regalarle otra capa porque se había convertido en una de sus señas de identidad. Perfecto. Espero que lo hayas entendido todo bien hasta aquí. Estábamos en Nochevieja, en la noche del 31 de diciembre. Al día siguiente es Año Nuevo. El día 1 de enero, y las familias suelen juntarse de nuevo para comer, como sucedía en Navidad. Y una vez más, el menú suele ser a base de restos de la noche anterior. En cuanto a la tarde de ese día, también se dedica a descansar y a prepararse para el trabajo del día 2, porque los estudiantes no tienen clase, pero los mayores tienen que volver a sus tareas. Durante todos esos días de Navidad, los niños más pequeños escriben una carta muy especial a los Reyes Magos de Oriente, a esos reyes que visitaron a Jesús nada más nacer para llevarle regalos. En la carta los chicos tienen que pedirle a los Reyes Magos lo que ellos desean como regalo. Si un niño quiere un tren de juguete, tiene que ponerlo en su carta. Y así, de forma mágica, el día 6 de enero, esos regalos que ha pedido cada niño aparecen en su casa. Lógicamente, los padres leen antes las cartas de sus hijos y se encargan de comprar los regalos. Pero los niños creen que esos regalos se los han traído los Reyes Magos. Y es así hasta que cumplen 9 o 10 años, porque siempre hay algún niño de su edad en el colegio que le cuenta la verdad, que los Reyes Magos no existen y que son los padres los que se encargan de todo. Pero es una tradición muy bonita, sobre todo porque el día anterior se celebra la cabalgata de Reyes, el día 5 de enero por la tarde. La cabalgata de Reyes es un paseo que se realiza por las calles de las ciudades en el que unas personas disfrazadas de Reyes Magos reparten caramelos entre los niños para que sepan que ya han llegado a ese lugar y que por la noche van a repartir los regalos que han pedido. Normalmente se representa a los Reyes Magos, a Melchor, Gaspar y Baltasar, subidos en camello. Entonces, después de la cabalgata y antes de acostarse, los niños tienen que poner un recipiente con agua en el salón de sus casas para que beban los camellos y algo de comer para los Reyes Magos, porque necesitan fuerzas para repartir todos los regalos por las casas. Como es lógico, esa comida que suelen dejar los niños antes de irse a la cama, se la comen después sus padres para que al día siguiente los niños vean los platos vacíos y piensen que han sido los Reyes Magos. Cuando mis hijos eran pequeños, solían dejar unas porciones de roscón de reyes que luego nos comíamos mi mujer y yo. Por si no lo sabes, el roscón de reyes es el dulce típico de esas fechas. Es como una rosquilla muy grande y blanda, como un bizcocho redondo con un gran agujero en el medio, que puede estar relleno de nata o de chocolate. Y eso es lo que se come tanto el día 5 como el día 6 para desayunar o para merendar. El roscón de reyes. Si vienes a España, tienes que probarlo porque está delicioso. Y poco más. Creo que ya te he explicado todo lo que tienes que saber sobre la Navidad en España. Espero que te haya gustado este programa especial y que te animes a pasar unas Navidades en mi país. Si te apetece, habla con la Escuela de Español 15TC y ellos te lo organizan todo. El viaje, la estancia y, por supuesto, las clases. Recuerda que puedes descargar la transcripción completa de este podcast de forma gratuita en la página web de la escuela en www.15tc.es. Y antes de despedirme, aprovecho la ocasión para desearte feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Ojalá en 2018 se cumplan todos tus sueños. En cuanto a mí, me conformo con seguir teniendo trabajo, aunque me gustaría vivir una experiencia como profesor de español fuera de mi país. Creo que sería algo muy bonito. Sé que es difícil, pero no pierdo la esperanza. Por favor, no te olvides de compartir el podcast con otros estudiantes de español, porque ya sabes que es muy importante para mí. Y nada más, ha sido un placer, como siempre. ¡Hasta la próxima!